Brad hizo ese viaje en el Transiberiano hace 20 años, creo. 20 years ago. He did that trip, right?
That is working. I took the Trans-Siberian, the actual train, 20 years ago after I graduated from college. You know, 7 days on the train from Beijing to Moscow, and that experience fed into the writing of the script for Trans-Siberian. It was a very claustrophobic experience. You really spend the entire time in these tiny little sleeping cabins in the corridors, which are very narrow. So we tried to replicate in this film, we tried to create the experience that one would have if you had taken the real train. But it was all done, as Eduardo said, on a set in Lithuania.
Yo tomé ese tren, hice el viaje del Transiberiano hace 20 años cuando me licencié de la universidad, y es un viaje de 7 días, y yo tomé el tren desde Pekín hasta Moscú. Y esa experiencia fue la que me inspiró para escribir el guión. Sí que fue una experiencia muy claustrofóbica, porque en los pasillos del tren, si tienen que pasar dos personas, se tienen que apartar de lo estrecho que es, y los compartimentos también son muy pequeños. Entonces, con esta película intenté recrear esa experiencia que yo viví hace 20 años. Pero como ha dicho Eduardo, la mayoría de la película se rodó en un estudio en Lituania, así que ellos tenían un poco más sitio del que tuve yo. The atmosphere in the Trans-Siberian, is it as terrifying and as scary, or did you have to make something up to make it scarier?
Well, I tried to create a very kind of ominous atmosphere on the train, and I mean it's not a easy journey, the actual train ride. It's just very difficult. The food's bad, the people are very grumpy, it's very small spaces. But of course, you know, this being a movie and this being, something that we created, the story, of course, when I took the train, I put in some of my own experiences into the story for Trans-Siberian, but, you know, I didn't actually end up murdering anyone and leaving them out in the snow in the middle of Siberia. But, you know, of course, we took creative license in creating our story. But, you know, the idea was to create a story that gets progressively more sort of forbidding and scary as it goes along. So it was, there was definitely an attempt to create in the atmosphere of the movie something that was, you know, kind of paranoid and ominous, yeah.
Yo sí que intenté recrear una atmósfera bastante siniestra y terrorífica, y la verdad es que el viaje que yo hice hace 20 años no es igual que en la película, pero tampoco es un viaje fácil, no es placentero, es bastante duro, por lo que he dicho antes, que son espacios muy pequeños, y la gente tampoco ayuda mucho, no es demasiado simpática. Pero claro, siendo una película y tratándose de una película, yo cogí algunas de las experiencias que viví en ese viaje, pero además, me tomé la licencia de poder inventar algunas situaciones para poder darle ese toque más dramático y más terrorífico a la película. Obviamente yo no maté a nadie cuando viajé en ese tren hace 20 años y ni le dejé en la nieve en Siberia, pero sí que intenté hacer que la película tuviera una atmósfera paranoica.
¿Es una película para Woody? Digo, una pregunta para Woody, perdón. Bueno, me gustaría. Tengo entendido de que va a volver a trabajar con Oliver Stone próximamente, y me gustaría saber a él qué significa el poder volver a trabajar bajo su dirección, ya que estuvo con él en El Asesinos por Naturales.
Hello. Ah. Yeah, I really like Oliver. I think, you know, he sometimes gets a reputation as being tough, but I thought working with him was really a cool experience. He was he actually seemed pretty nice, and I think he's, you know, a real master filmmaker, so it's always a pleasure to work with him.
Sí, la verdad es que a mí me gustó mucho trabajar con Oliver Stone. A veces se oye que tiene una reputación de ser un director bastante duro, pero yo cuando lo conocí pensé que era bastante majo, y fue una gran experiencia para mí. Y se tiene que decir que Oliver Stone pues es un maestro haciendo películas, o sea que supongo que será una muy buena experiencia también.
Pregunta. preguntarle a Woody Harrelson. Le hemos visto en el cine haciendo de bueno, de malo. Tiene una gran facilidad para pasar de un extremo al otro. ¿A usted le gusta el bueno, el malo o los que son más ambiguos?
No, I really like playing this character because he's an innocent, you know, and it's, I don't know, it's been a while since I played a real, you know, kind of an innocent character, and so I don't know, I like the character a lot. It was a fun experience.
Me ha gustado mucho interpretar a este personaje porque es un personaje muy inocente y hacía bastante tiempo que no interpretaba ni hacía el papel de una persona inocente, o sea que me lo he pasado muy bien y ha sido una muy buena experiencia.
Hola, esta es una pregunta para Eduardo. Últimamente estás empezando a hacer más películas en inglés. Es obvio que te encuentras cómodo haciéndolo, pero ¿nos puedes hablar un poquito sobre este viaje que estás haciendo, no solo en el idioma, sino también supongo que esto afecta a tu trabajo como actor, de la manera de representar tus personajes y todo el tema? Gracias.
Bueno, yo creo que es un proceso que arranca incluso antes de empezar a rodar en inglés, porque he tenido suerte de trabajar con directores que tienen cierta repercusión en el extranjero, como Amenábar o Marcelo Piñeiro o Guillermo del Toro. Son películas que se han visto fuera de España, que han tenido cierto éxito, y por tanto, pues poco a poco me van llamando para producciones americanas, o en este caso una producción española, pero rodada en inglés. Cuando rodas en otro idioma es una dificultad añadida, porque tú no tienes una relación con el idioma como la tienes con el castellano en este caso. Hay palabras en castellano que cuando estás actuando o estás improvisando ya tienen una carga emocional, o que te llevan a tu infancia o a tu pasado o a... En otro idioma no tienes eso, no es tu lengua materna, no tienes ese vínculo con el idioma, pero yo creo que no hay más truco que currártelo y que la lengua no sea un inconveniente, que tú te puedas sentir libre. En el caso de Brad, es un thriller, el guión está muy cerrado, pero Brad pedía de vez en cuando improvisar, o te tienes que sentir libre a la hora de ensayar para cambiar el texto, para luego volver al texto del guión. Pero bueno, este año he tenido la suerte también de rodar en catalán, por ejemplo, con Recha, y además, a diferencia de en la de Transiberiano, aquí interpreto un español, y además Brad me insistía con que metiera expresiones en castellano, que combinara todo el tiempo el castellano con el inglés, y sin embargo la de Recha he hecho un catalán. Bueno, para mí es un privilegio poder bucear en lenguas que no son las mías y poder trabajar en ellas, ¿no? Igual que hay una dificultad, también en un momento determinado sientes que tienes un personaje porque te estás expresando en una lengua que no es la tuya, ¿no? Pero sí que me agradan mucho las lenguas, sí.
Your Spanish is flawless.
It's wonderful. Sí. Si esta pregunta es para el señor Woody Harrelson, nuevamente vuelve a trabajar con un actor español. El año pasado lo hizo, hace dos años, con Javier Bardem. ¿Cómo está resultando la experiencia de trabajar con los actores jóvenes españoles? ¿Y cómo vivió la noche de los Oscars cuando Javier recibió el premio?
Oh, felt pretty good about that. I don't know, I've worked with now four Spanish actors. There was, of course, Eduardo, and then Javier, and Antonio, as well as Penelope Cruz. I don't know what's in the water here in Spain, but you really have some very attractive people and extremely talented. But I really enjoyed it. I really like Eduardo, and I think that... he's a perfect villain, you know what I mean?
What?
You can just look in those eyes and you can just see the
malevolence. And we speak
malevolence.
Really well in Spanish.
And the Spanish. Perfect.
My Spanish is really good.
Me alegré mucho cuando ganó el Oscar Javier Bardem, y de hecho he trabajado ya con cuatro actores españoles: Eduardo Noriega, Javier Bardem, Antonio, supongo que sea Banderas, y Penélope Cruz. No sé qué está pasando en España, pero todo el mundo es muy atractivo y tiene mucho talento, así que me lo tendréis que explicar. Pero sí, la experiencia de trabajar con Eduardo Noriega ha estado muy bien, y encima creo que que su papel de villano lo borda, sobre todo porque tiene unos ojos de malo y encima habla un castellano muy bien, o sea que ha sido perfecto.
Hola. Esta va para ti, Eduardo. Ay, perdón. Corrígeseme si me equivoco, pero siempre hemos tenido una imagen de tú, de ti, de tu trabajo, que te apartabas bastante de la imagen de sex symbol, o era una imagen que tú no querías alimentar. En cambio, en esta película, ¿no? Pues te han dado un papel que es muy carnal, muy físico, y que eres la tentación durante toda la peli, como un lado oscuro, ¿no? De un lado oscuro del deseo del personaje femenino. ¿No crees que esto ahora te puede etiquetar o que te pueden llamar a partir de ahora solo para que hagas estos papeles? Como nunca hables con extraños segunda parte o cosas así.
¿Nunca hables con extraños? Bueno, yo no soy el que etiqueto, ni antes, ni hace 10 años, ni ahora, ¿no? Yo, mi intención es poder hacer todo tipo de papeles, incluidos estos, ¿no? Yo tengo que aprovechar mi físico en la medida de mis posibilidades para hacer lo que pueda. Pero en este caso no me preocupa en absoluto, bueno, eso, esa etiqueta de seductor o de... Bueno, yo creo que... Porque lo interesante del personaje es que juega todo el tiempo con una ambigüedad, que no sabemos muy bien nunca si está jugando, si va en serio. Yo creo que es un tipo bastante inmaduro, que es incapaz de pensar a largo plazo y no es consciente de sus actos o de las consecuencias que provocan sus actos. Y por supuesto, juega a descubrir ese lado salvaje que él está convencido que tiene el personaje de Emily Mortimer. Está escrito así, era para contrarrestar el personaje de Woody, que era como mucho más formal, mucho más ya un señor maduro o, bueno, y muy inocente por otro lado, pero ya clásico, conservador, mientras que el joven extranjero, el joven español, pues era todo lo contrario. Pero a mí me encantó el personaje cuando lo leí, me encantaba la idea de estar en una película de Brad, junto con Xavi, el director de fotos, son capaces de crear unas atmósferas como lo hicieron en El Maquinista, claustrofóbicas. Así que desde el primer momento me entusiasmó la idea de meterme en ese tren y de estar no solamente encerrados en el tren, sino que luego está Siberia, Nevada, con lo cual estaban doblemente encerrados, y todo esto que pasa con los personajes, ¿no? Creo que los personajes, como las muñecas rusas, como las matrioscas, se van quitando capas y capas hasta que descubrimos su verdadera naturaleza, ¿no? Y le pasa prácticamente a todos los personajes en esta película, ¿no? Pero bueno, nunca lo vi como un problema o... No, en absoluto. He disfrutado mucho con este personaje.
Para Brad, desde El Maquinista a esta película sí que hay un cierto cambio, pero se avecina un cambio más radical en el musical que está preparando.
That's correct, yeah. As a filmmaker, I like to work in different kinds of genres, you know. The Machinist is more of a kind of a paranoid thriller. The Trans-Siberian is more of a sort of straightforward adventure story. My next movie that I'm doing with Filmax again is our third film together. It's called Nonstop to Brazil. It's going to be a totally different thing. It's a musical set in Brazil in the early 1960s, has all the great Brazilian bossa nova music in it, and it's sort of a romantic love story, completely different than Trans-Siberian and Machinist, certainly. And it's just something that's always, it's been a pet project of mine for many years that I've been trying to get off the ground, and I've had a really good relationship thus far working with Filmax on the past two movies, so we want to collaborate again on this movie. So actually, maybe talking to Woody over here about maybe being in it. We'll see. But he can sing, and I guess he plays guitar pretty well. So yeah, we're trying to get that movie off the ground. That'll be the next one. We'll see.
Como director, siempre me ha gustado poder cambiar de géneros y trabajar diferentes películas. En El Maquinista logré una película que es un thriller paranoico. Con esta de Transiberia hemos creado una película bastante directa, que es de aventuras. Y la próxima también será una colaboración con Filmax, que ya será la tercera, y se va a llamar Nonstop to Brasil. Es una película totalmente diferente, tratándose de un musical, está ambientada en el principio de los años 60, es bastante musical, con la bossa nova brasileña, y es una historia de amor romántica, así que sí, es totalmente diferente. A mí me ha gustado mucho la experiencia de trabajar con Filmax y por eso hemos decidido trabajar otra vez con esta película, y de hecho estoy hablando con Woody para ver si quiere salir en la película, porque sé que canta y también toca la guitarra, así que ya veremos cómo sale.
Una última pregunta, por favor. Sí.
¿Dónde te has sentido más cómodo? ¿En esta película, en la que has rodado con director, actor norteamericano, o en El punto de mira, que también había un elenco de actores y director norteamericanos? Quería preguntarte dónde has estado más cómodo y si es verdad que tienen manías las grandes estrellas en las películas, en los sets, en todo tipo de situaciones.
Bueno, depende de cada estrella, pero en México, que es donde rodamos la peli americana, a mí me llamó mucho la atención el tamaño de las caravanas, que era, bueno, pues era más grande que mi casa, cada una de ellas. Y lo que hacíamos, nosotros nos dividíamos, los actores nos dividíamos en estrellas y en actores, porque nosotros teníamos caravanas, pues como Ayelet Surer, la actriz israelita, o Edgar Ramírez, el venezolano, o yo, pues teníamos caravanas que yo le llamaba celda de monje célibe, y cuando no venían las estrellas pues nos colábamos en sus caravanas, ¿no?, para flipar con el salón, con el jacuzzi, con el... pero bueno, ¿qué es esto, no? Hay que tener bien claro también la jerarquía y quién eres tú en cada momento y quién eres tú en cada producción, y yo estaba muy contento de estar en aquella peli, o sea, me daba igual el tamaño de la caravana, ¿no? En este caso el tamaño no importa, yo creo. De hecho, la gente de prensa allí venía, una americana, venía toda escandalizada en mi caravana allí de monje célibe, que no tenía ventanas mi caravana, y venía como diciéndome, no, por favor, tú eres un gran actor en Europa, tú no deberías de tener esta caravana. Y digo, yo, tú tranquila, que no pasa nada, yo estoy muy a gusto, sin, bueno... depende de cada uno de ellos, ¿no? Pero en cuanto a comodidad, no es que fuera más cómoda o menos cómoda aquella que esta película, pero como actor igual me ha interesado más esta película, en cuanto a que había un personaje que construir, y Carlos, el personaje de Transiberian, mientras tenía un... bueno, había un personaje que había que construir, ¿no? En cambio, en El punto de mira era una película más técnica, digamos, un thriller, donde por supuesto había un personaje, pero igual no había tanto espacio para contar el personaje como lo había aquí, ¿no? Pero bueno, para mí, como he insistido antes con la película de Recha, bueno, ese sería un objetivo en mi carrera, poder hacer una película como Vantage Point o Transiberian, y luego hacer una peli como la de Al Petit Indie, del Recha, pues que, para que os hagáis una idea, el presupuesto de Al Petit Indie, de Recha, es menor que lo pues que el presupuesto en promoción en España de Vantage Point. O sea que, bueno, mientras unos van por autopistas, otros van por caminitos de pueblo, pero esa es la gracia de esta profesión también, poder hacer historias completamente distintas.
¿La última? Sí. Yo quería hacer una pregunta para Brad, porque es que tenemos entendido que en Transiberian han participado mucha gente, muchos profesionales de aquí, y nos gustaría que valorara un poco el trabajo que han llevado a cabo en esta película, de montaje, de fotografía, etcétera.
One of the great things about doing Transiberian was it gave me the chance to work with the same people that I worked with on The Machinist. It was the same director of photography, Xavi Jimenez, and Alain Bani, the production designer who worked on The Machinist as well. We had a lot of the same crew, and of course, we were shooting in Lithuania, not Barcelona this time, but it was great. I mean, I want, and hopefully they're all going to be working on the next movie as well. I mean, you know, when you find good people that you really connect with, that share your same vision and are excited about making the movies, and you want to stick with them, you want to work with them again and again. And I'm happy. I think I've found with my Spanish friends and my Spanish collaborators a really good sort of team, you know, and I want to try to keep working with them as much as I can. It's just a great, we had a great experience. As grim and as sort of dark as Trans-Siberian is, the story, the actual making of the movie, and I think Woody can attest to this, was really enjoyable. It was a great experience working with all these great people up in the cold northern part of Lithuania. So I'm looking forward to working with these guys again. Chavi especially is just a remarkable vision, you know, the way he sees things and the way he shoots the film, and it's just, they're great guys. And also, you know, Carlos and Julio and Phil Max, they're wonderful collaborators. Antonio Nava, one of the producers of the movies that we've done, is amazing producer, and it's just a great team overall.
Ha sido una experiencia genial poder colaborar con gente de diferentes países. La mayoría de las personas que han trabajado en esta película también trabajaron conmigo en El Maquinista, por ejemplo, el director de fotografía Xavi Jiménez o el diseñador de producción. Es diferente rodar en Lituania que rodar en Barcelona, ya os lo imaginaréis, pero formamos un equipo bastante, bastante cómodo y con el que me siento muy bien rodando películas. Espero poder trabajar con ellos también en la próxima. Y la verdad es que cuando encuentras a gente tan fantástica y que trabaja tan bien, lo que quieres es quedarte con ellos. Creo que he encontrado en estos profesionales españoles amigos y colaboradores excelentes, y más que eso hemos sido capaces de formar un equipo. Trabajar con ellos todo lo que se pueda es lo que quiero hacer en el futuro. Y por mucho que parezca una película oscura, Trans-Siberian, el rodaje ha sido muy placentero, Woody os lo puede decir. Y tengo ganas de volver a trabajar con la misma gente, sobre todo con Xavi, el director de fotografía, porque creo que tiene una visión totalmente especial y magnífica. Luego, aparte, pues trabajar con Carlos, con Julio, con Antonio Nava, que es uno de los productores, y también con Filmax. Ha sido una gran experiencia y me gustaría volver a trabajar con todos ellos en el futuro.